Mi casa me tiene podrida, nuestra habitual sección dedicada a la casa y al ama de casa. Atención, ¿eh? Y aquí nos ocuparemos de la seguridad en la casa y de algunos rincones que no son convenientemente apreciados. Una casita para el perro.
Ajá. Sí, una cucha, dice usted.
Sí, sí. Una casita para el perro, dije yo. Los perros, querido amigo, se sienten seguros y cómodos en los lugares pequeños y con un techo a su altura. Por eso se los encuentra durante el día durmiendo debajo de una mesa o una silla. Las casitas para perros, también conocidas como cuchas, son un ámbito apropiado para que el perro pase la noche y descanse sin ser molestado. Pero ¿cómo hay que hacer para elegir una casita para el perro?
Ajá.
Atención. El tamaño debe ser acorde al del perro.
Ah, claro.
Si le compra una casita más pequeña que el perro, no le entra al perro.
No.
Y peor, por ahí le entra y después no le puede
no
echar
puede salir.
Y ahí anda el perro tratando de salir.
Pobre animal.
Sin lograrlo. O peor todavía, caminando con la cucha en cuesta, como el caracol.
Claro.
Encajado en la cucha, el pobre batracio. La casita tiene que ser un poco más grande que el perro. No sé si me interpreta lo que le quiero decir.
Sí, tiene que tener, aunque sea un mínimo espacio, porque el perro se da vuelta.
No, yo nunca vi un perro que se dé vuelta.
¿Ah, no?
Y por ahí cerrado.
¿Cómo entra el perro? ¿El perro entra caminando para atrás?
Efectivamente.
No, el perro entra de frente y después se da vuelta.
No, el perro llega hasta la puerta de la cucha del costado. Después, va hacia, como alejándose de la cucha, y luego cuando queda perpendicular a la entrada, empieza a retroceder y se mete. Incluso a veces otro perro le ayuda y le va haciendo con la patita señales para que corrija la dirección.
Ajá. Como los camiones estaciona, dice usted.
Como los semi-remolques, veo los camiones
claro.
Cuando ingresan ahí.
Sí, sí.
Pero no mira para atrás el perro.
No.
O sea, pues no tiene espejo el perro.
Tampoco tiene espejo el perro. Cuando compra una casa para un cachorro, dice, la casita ideal es aquella en la que cabe parado.
¿El perro?
El perro.
¿Y cómo?
También es un error elegir una casita demasiado grande porque él le parece que no es para él.
Claro, se desorienta el perro.
Claro.
Mucho para él.
Claro, hay gente que le compra ponerle un loft al perro.
Sí.
Y el perro no.
No.
Pero aquí, lo que hemos dicho antes, ¿no? La casita ideal es aquella.
¿Cuál?
Aquella que está allá.
Ah.
En la que cabe parado el perro.
Sí.
Así que...
Está bien, usted cuando va a comprar... Sería bueno que usted llevara al perro, ¿no? Al lugar donde va a comprar.
Ah, no lo mide.
O si no lo mide, ¿qué?
Mide el perro y lleve la medida así con la mano.
Con la mano separada.
No tiene una cinta métrica. ¿Cuánto mide el suyo?
Sí, el perro medirá 10 centímetros de alto. Es un perro muy chiquito,
un chihuahua.
Una caja de útiles puede venir bien.
10 centímetros
tiene un perro chiquitito. Sí, sí, no pesa ni medio kilo, pobrecito.
¿Pero ya es adulto o es un cachorrito? Porque por ahí le compran, si es ahora que es cachorrito, la cucha y después el perro crece.
Creí que es verdaderamente un lobo.
No, por eso.
Sí, es cachorrito, lo compré ayer.
Ah, bueno, no, entonces no. Pero usted tiene que... ¿De qué...?
¿De qué qué?
¿De qué raza es?
Yo, de... La raza negra, más bien.
No, usted no, el perro.
El perro no sé.
Sí, un chihuahua me parece que es, que tiene los ojos saltados.
No, pero en casa no hacemos ninguna cuestión por raza, ni credo.
Nada.
Ni religión.
No discriminamos a cualquiera.
No discriminamos a ningún perro.
¿Sí? No, bueno, pues usted tiene que saber, porque depende de la raza que sea, usted puede calcular el tamaño que va a tener.
¿Ay, qué hace cuando le crece el perro?
Y no deja, que va a ser un bonsai de perro, le corta la pata.
Y bueno, pero ¿qué hago con la casita?
No, usted por eso ya le tiene que comprar la casa que le vaya a servir para cuando sea adulto.
Pero usted es como las madres ellas que le compran los hijos.
Zapatos, ¿verdad?
Zapato número 42 a los 8 años.
Si no, al año lo tengo que dar, dice.
Sí.
Ajá,
mismo la bicicleta. Ahora no la usa. Un arrogado 28, pobrecito. Tiene 2 años. Pero si no, después las tenemos que tirar.
Y claro, ¿quién la va a usar? ¿El padre?
Sí.
No, no, porque además usted tiene que entender que el perro va a identificar esa casa.
Pero nosotros
casa.
Lo damos siempre a los primos más chicos.
Ah, está muy bien eso.
Sí, sí.
Ah, está bien.
Todo, ¿no?
Sí, todo. Está todo le damos a los primos más chicos.
La bicicleta.
Sí. Incluso ahora, el otro día le pasó una novia al primo más chico.
Ah, pues ya le quedaba chica.
No, se había aburrido. ¿Verdad?
Ah, no, pero el perro se aquerencia
con
su cucha.
Está con el perro, señor.
Está con el perro, este siempre es.
Sí.
Nosotros lo estamos hablando más de los
no,
primos.
Porque me quedé preocupado, porque si usted, a medida que el perro crece, le va cambiando la cucha, el perro va a desorientarse, porque él...
Pero si no se la cambia, el perro más que desorientarse se va a quedar atrapado.
No, bueno, pero usted tiene que...
Un día va a estallar en pedazos la cucha.
Pobre animal, ahí la noche.
Del crecimiento del animal.
Bueno, pero el perro reconoce sus olores.
¿Y qué tiene que ver eso? Estamos entonces, hablando de cucha y de
bueno,
olores.
En la cucha usted...
Él siempre quiere sacar los temas que le interesan a él.
Claro, no, señor. El perro deja su olor en la cucha.
No importa los olores, señor. A mí me gusta hablar de cuchas. ¿Qué me importa si tiene olor el perro?
No, pero la cucha se va impregnando del olor del perro. Sí, y el perro la reconoce. Sí, usted no, se la cambia.
No es el tema de conversación, señor.
Pero, bueno... Bueno, cámbiele, a medida que crece, cámbiele la cucha, entonces.
Sí, pero el perro no va a reconocer sus olores, entonces.
Bueno, pero yo vendo cuchas, yo le estoy explicando. ¿Quiere una cucha o no quiere?
Claro, dice, enséñele a entrar con una misma orden, que sea sencilla. Por ejemplo, a la casita.
¡Ah! Lo van a cargar los otros perros.
¡Dame la cucha, dígale!
¡Dame la cucha!
¡Cucha, perro!
¡Cuida!
¡Cuida, perro!
¡Perro miércoles!
¡Cuida, Cusco! ¿Qué me escucha? ¡Saca de abajo ahí!
Sí, sí.
Molesta al señor.
Diga esa frase, cuida, perro, y arroje dentro de la casita unos trocitos de su alimento o de un bocado para perros, y cuando entra, felicítelo. ¿Cuando entra a dónde?
A la cucha.
Yo le digo, bueno, te felicito, felicito.
Que usted se arrodilla y
le manda un telegrama. Sí, sí. No, le manda un telegrama, felicitamos por digna entrada a la cucha.
El perro lo
llega bien alto los prestigios de las razas caninas argentinas. Firmado el presidente de la nación.
¿Qué tal? No, no, ¿cómo felicita usted a un perro?
La verdad, de ninguna manera. Es algo que no se me ha ocurrido nunca.
Bueno,
es raro que felicite a una persona.
Le da un hueso, ¿no? Rolón, lo premia.
No, en realidad el perro va a reconocer, porque usted ya el hueso
sí,
se lo tiró primero para
que lo reconoce, dice. Sí. Tenía razón este, ¿eh? Es lo que va a reconocer.
No, va a reconocer como felicitación un gesto cariñoso. Usted le dice al perro, bueno, muy bien, y lo acaricia un poco. ¿Sí? Entonces el perro va a asumir que usted lo está premiando.
Sí, caramba, ese hombre me está felicitando.
Claro.
Salvo que me equivoque mucho, dice el perro.
Me está felicitando muy seguido.
Sí, porque el otro día vi cómo felicitaba a una amiga y...
Fuera de mi cucha, dice el perro.
Bueno, ¿y qué clase de cuchas tiene usted? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quiere que se las muestre?
No, quiero que me las describa.
Bueno, las cuchas son, la verdad, más o menos parecidas. Son como, imagínese a 2 aguas, un techo a 2 aguas.
Sí.
¿Sí?
Con... Sí, ya me las imagino, pero...
¿Usted quiere saber de qué
material? ¿Qué comodidad tiene a Troden, ponerle? Adentro.
¿Un ambiente son?
Acá dice que
hay... Sí, sí, quieren una cucha en Suiza.
Acá es un ambiente. Que hay, se puede dividir en dos.
A veces, porque hace frío como el hornero que para cubrirse del viento tiene como una especie de habitación.
El viento va a ver si vivo en un departamento todo cerrado, no tengo ni espacio.
Bueno, pero usted le da un espacio al perro donde si quiere dormir sin ser visto, sin que le entre la luz, por dentro.
¿Qué le importa? Si supiera las cosas que hace cuando lo ven... Mira si va a tener pudor de que lo vean durmiendo.
No, pero a veces el perro...
no lo ha visto nunca.
Por ahí se quiere rascar el perro y le da vergüenza. Dice,
claro.
Ah.
No, lo que pasa es que el perro puede manifestar su enojo con el amo yendo a la parte donde no se lo ve.
No, el perro mi amo no se enoja, me ladra.
Claro,
o ladra la chumba, me salta, el otro día me saltó.
Ah, sí,
lo atacó. Ya le digo.
Por ahí lo desconoció, a la noche.
Sí.
¿Lo desconoce?
A mi señora.
¿La desconoció?
Sentí una voz el otro día que me decía, ¡sucendo!
Guarda, cuando pierde el olfato lo desconoce.
Sí.
Ajá. Bueno, no, pero si el perro lo ataca, bueno, no, es peligroso.
Lo llamo al perro ya. Otro sector de la casa que tiene que ver con la seguridad. La cucha no es segura.
No
es para un... No hay que dejar la cucha a la calle de los niños, porque los niños, hablo por jugar, se meten adentro de la cucha.
¿Sabe qué? Después le agarra la pulga,
la agarra o alguna cosa así.
No, pero se puede tener
la agarra pulga, la agarra, sí. Tiene razón. Ya te dije, que no juegues en la
adentro
cucha.
De la cucha, claro. Por ahí el perro lo desconoce, al niño no le gusta que le invada.
Se lo come.
¿Cómo desconoce su perro? Cámbielo, sí, viejo. No, algo le falla al perro suyo.
Sí, desconocimiento. Bueno. Acá tenemos otros consejos respecto a otras partes de la casa, más allá de la del perro, ¿no? Atención, los desniveles en los pisos.
Qué lindo.
Tienen que estar claramente identificados con un color. ¿Cómo con un color?
Claro, tiene que estar pintado, digamos, marcado esa línea de desnivel de diferente color que el piso, claro. Porque si no...
Porque por ahí que sigue todo plano, como me pasó a mí en Rafaela.
¿Qué le
pasó? Metí un pie ahí donde no es, claro. Y un desnivel. Bueno, pero dice, una casa con chicos no debería tener desniveles. ¿Cómo desniveles? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A qué se refiere con desniveles?
Se refiere que usted, por ejemplo...
Estos precipicios...
En realidad...
Tiene la casa, ¿no?
Sí, pero moderado, de unos 15 a 20 centímetros.
Con cazagañotes para... Por si llegan los parientes.
No, porque pues son muy lindos los desniveles. Usted puede lograr...
No veo por qué.
Bueno, yo le voy a explicar.
A ver, cuénteme.
Usted puede lograr la división de un ambiente en dos nada más que con un desnivel.
¿Y para qué lo quiero desnivel?
Bueno, a mí me gustan mucho los desniveles, yo se los recomiendo.
Ah, bueno.
Queda muy elegante.
Por ahí tiene una novia petiza.
Claro. Y le voy a sobrealumbrar y listo.
Claro. Se queda en el comedor y ya está en la cocina. Claro. Arriba.
No, dentro de un mismo ambiente.
A la cocina, dice que...
Ya voy. Pero bueno, tiene que estar muy bien marcado porque, como usted dice, si no uno...
¿Y por qué no le pone un aviso? Desnivel, le pone.
Ah, o como la propaganda de la escalera de subte, ¿vio? Ponen ahí los escalones.
Sí. No, que voy a andar señalizando el comedor.
También dice que los adornos deben estar ubicados en lugares que no sean de paso de los chicos, donde no pasen los chicos.
Ah, pues se los llevan puestos.
¿Y que usted tiene una casa donde hay lugares donde los chicos no pasan?
Puede ser.
Un sector prohibido para menores.
Claro. Yo no dejo
pasar.
Hay
que elegir adornos que no tengan punta. Punta afilada. Ah, oh, yo todos los adornos que tengo tienen punta afilada.
¿Qué adorno tienes?
Banderas, héroes a caballos, lanzandristres, torres de Pisa, torres Eiffel.
Todo con punta.
Es peligroso porque el chico se puede lastimar.
Un tío mío se ensartó la torre Eiffel.
Uy,
se la tuvieron que sacar entre cuatro.
Ah, mierda.
Pues yo cuando fui a París me compré una torre Eiffel.
Ajá.
¿Qué dice? Recuerdo de París.
Está bien.
Torre Eiffel hecha de fierro, así de...
¿De qué tamaño?
Y más o menos 60 centímetros de alto.
Ah, grande.
Sí. Yo tengo ahí en una mesita petita.
Ah, y más arriba.
Y todo cuando viene, y si usted fue a París, efectivamente, digo, lo primero que me compré fue un calzoncillo con un cuadro de Renoir. Y lo segundo, esta torre fecha aquí ven, que está un poquito oxidada, digo.
Sí, porque está descuidado.
Con el tiempo. Y un día hicimos un cumpleaños ahí, y vino ahí un pariente, un cuñado. No un tío, un cuñado.
Ah, el cuñado.
Y se puso a bailar una cumbia, qué sé yo.
Estaría medio...
Y se resbaló y cayó sobre la mesita y se le ensartó la Tour Eiffel, que el restaurante lo tenía en el esternón. El restaurante en el segundo piso.
Estaba bien.
Música y todo.
Y tuvimos que ir al hospital Pirovano...
A que le sacaran la...
A que le sacaran, ¿no? Entonces me atendió el médico, bueno, ¿qué es eso, no? Que creo la Torre Eiffel.
Pero no se le veía el cartelito, pues. No tenía adentro.
Pero dice, ¿cómo sucedió? Le digo, bueno, porque estuve en París.
Usted le dijo, me compré un calzoncillo y después la Torre Eiffel.
No, ¿cómo sucedió el accidente?
Cómo llegó la Torre Eiffel a su departamento.
Se la sacaron al final, pero me quedó torcida.
Ah, usted le importaba la torre.
Yo le digo, pero ¿y así me va a quedar? Le digo,
sí. Ahora tiene dos torres de Pisa.
No. Sí, porque la de Pisa me la quisieron enderezar.
Ah, sí, ahí también, ¿el urbano?
También una una cuñada que vino y vio que estaba media y me la arregló.
A mí,
cuando llegué, ahora te la arreglé, dice, esta torre de porquería, sí. Se te iba a caer.
Qué poco conocimiento su cuñada también.
Pero es todos los adornos que tengo yo, te podés ensartar. Es peligroso, ¿no?
A usted le gusta el riesgo,
peligrosa, por lo que veo.
Es muy peligroso.
¿Y tiene cosas colgando que se pueden ensartar?
Tengo una espada colgando de la famosa marca Damocles. La tengo colgando arriba de la cama, así colgando. Perpendicular, me cae justo aquí.
¿A qué distancia del colchón queda la punta?
2 metros.
Bueno, o sea, le da una cierta movilidad a usted.
Sí, pero también le da la posibilidad a la espada de tomar velocidad y ensartarse.
Pero supongo que ¿con qué la tiene atada usted?
Con un hilo, ¿con qué quiere quedarse?
Que no se vea una tanda.
Claro, un hilo finito.
¡No!
Es una que me lo hizo un decorador.
Y está bien eso.
Y dice, mire, muy lindo. Qué lindo le va a quedar, ¿no?
Y claro, porque la gente se preparaba en casa de Pachino, ¿no? Qué bárbaro, qué peligroso, sáquela.
Sí.
Ya mismo, ni bien llegue.
De momento, espérese.
Sí, me pone horrible.
Y cuando viene el novio a visitarme, miran para arriba la espada, y así se asustan y me abrazan.
Sí, bueno, pero por ahí están todo el tiempo con temor a hacer...
Pero eso es para retemplar el ánimo.
¿Y usted duerme tranquilo?
No, justamente no duermo tranquilo. Pero yo leí en una revista que es mejor no dormir tranquilo que para tener siempre la circulación acelerada.
Pero el metabolismo.
El metabolismo siempre, dale.
Pues si usted no duerme tranquilo, lo que va a tener acelerado es el ritmo cardíaco.
Es lo mismo.
Y eso es perjudicial.
Es lo mismo, el ritmo cardíaco, el metabolismo.
No, porque le bombea mucho.
Ah, pero también es lo mismo, todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Lo que me regalaron también, yo tengo un amigo que es Fakir.
¿Fakir?
Sí.
¿Flaco?
Sí. Ah, sí, no, engordó ahora.
¿Engordó?
Lamentablemente fue Paquirel, pero ahora está retirado, ¿no? Y me regaló la cama de clavos.
Ajá, qué lindo
y
regalo.
La puse en el umbral para raspárselo tamango cuando uno viene
Y
arrancas el barro.
Qué original, está buenísimo.
La misma cama de clavos que usaba este Paquir. En Benares, en el ombligo del mundo. Y también ahí corres peligro de ser
mal. Y solo y para los zapatos.
Este muchacho que es Fakir, le dijo, mirá, yo te lo digo como Fakir.
Mirá que yo la viví,
yo la viví. Yo la viví. Yo primero me ensartaba cualquier cosa. Pero al final la vida te hace pagar esa ranada.
Así le quedaron algunas
yo me tragaba todas las noches, me tragaba este sable, que fue el que me regalé, él me lo regaló, que lo tengo colgado. Este sable me lo tragaba todas las noches allá en Calcuta. Fuego.
Sí, ha tragado.
El fuego que había tragado yo.
Todo no lo escupía.
Pero como para andar, como para hacer andar 200 locomotoras durante un mes. Y a veces el fuego me dijo, ¿no? Lo escupís y muchas veces sin darte cuenta te lo tragás.
Sí, claro.
Te vas tragando un poquito aquí, cuando querés acordar, tenés el estómago calcinado. Hermano, me dijo.
Qué riesgoso.
Yo llegué a los 45 años, dice, y un día voy del médico.
A lo del...
Sí, a lo de él se llamaba el médico.
No, a lo del médico.
A lo del Tagore. me dice el médico, dice, ¿usted por casualidad es Fakir? Le digo, te lo dice porque vengo un cartoncillo. No, le digo, dice el médico, le dice a mi amigo, ¿no? Porque usted tiene todo el estómago agujereado.
Un chamusqueado.
Que la espalda llena de pinchazo, la glotis calcinada por el fuego.
Sí.
El chavo le dice, ¿hasta dónde se lo tragaba? Sí, le digo, según las noches.
Claro.
Hay veces que el público está frío y uno apenas si lo prueba.
Sí.
Pero por ahí, un festival, alguna cosa,
cuando el público entusiasta,
sí, claro. Sí. Enteramente.
Uno no mide.
No, por suerte. Y dice, bueno, dice, el médico le dijo a mi amigo, se terminó su carrera, señor. Usted ya no resiste. El próximo sable que se traga, haga de cuenta que está oxidado, dice.
Puede ser el último.
Fue este muchacho, fue ahí al Ministerio de Trabajo, en Nueva Delhi, para que le dieran una pensión, porque se tenía que retirar, porque...
Claro, retiro forzoso.
Sí, sí. Y no se lo diga. Dice, no. Dice, acá hay para empleado del Estado, hay, pero para cualquiera no. Este muchacho quedó sin trabajo, trató, hizo algunas funciones. Era la gente se daba cuenta que él tenía temor.
Ajá, claro.
No hacía casi nada.
No se lo tragaba como antes.
No.
Apenas
y...
Claro.
El fuego, lo mismo, ¿no?
Así, fosforito.
Sí. Nos pagamos. Después enseguida le dolía.
Ah, le dolía.
Le dolía, hacía un escándalo. ¡Oh! Que estoy saltándole un pie, ¿no?
Fakir doliente.
Y bueno, y se vino para acá, como el Fakir doliente. Se vino para acá. Se vino para acá y ahora...
¿Y ahora qué hace este muchacho? ¿A qué se dedica?
Bueno, él tiene un programa de televisión.
¿Ah, sí?
Sí. La salud de los Fakires, justamente.
Mire usted, ¿y qué?
Trabaja con el doctor Cormillot, porque como él hacía mucho ayuno,
claro,
especialmente después que se quedó sin trabajo, tiene con el doctor Cormillo y le enseña a los pacientes del doctor Cormillo a ayunar.
Claro.
Dice, para ayunar, dice, lo que tiene que hacer, básicamente, dice, no comer.
Sí.
Y le enseña, los pone cabeza abajo a los pacientes, todo, y adelgazan como locos.
No me diga que ese es el secreto de la eficacia.
Claro,
de
lo pone cabeza abajo y los alimentos no se asimilan, porque...
No le llegan al estómago.
No le llegan a ninguna parte, en realidad. Si tiene suerte, le llegan hasta la glotis, ya mencionada en este programa,
sí.
Y después usted los regurgita.
Duele.
Es un poro de toda la familia, sí. Yo tengo una prima que está haciendo ahora un tratamiento, y está ahí, la tenemos en un rincón, junto con algunos adornos puntiagudos que los tenemos ahí para que no los toquen los chicos.
Claro, y está cabeza abajo. ¿Eso que está en el rincón de su prima?
Ahí está, mi prima que está cabeza abajo, para que los alimentos no le ingresen en el organismo.
¿Qué parecía la Torre de Eiffel, su prima?
No. Esa es la Torre de Eiffel.
Ah.
La de al lado es mi prima.
Está.
La que está al revés, con las patas para arriba.
Claro. Y ella sabe que si se cae se
la Torre Eiffel no tiene las patas para abajo. La que tiene las patas abiertas pero para arriba,
sí,
es mi prima. Sí. Vení que te presento un amigo. Sí. Pausa.